Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Bueno, vamos allá. Muy buenas noches, queridos oyentes. Antes de saludar a estos, que si no, no me dejarán.
Me ha gustado, a estos.
Hombre.
Ser demostrativo.
A estos. Que suena a esta ralea, a esta gentuza.
Bueno, pues a estos. O sea, pues, la gente me entiende.
Como claro, que me ha gustado, cara. Digo, a estos.
Tengo que dejadme que agradezca a todos los oyentes los deseos de acompañarme en el momento en el que no pude estar el programa de la semana pasada por falleciendo de mi hermano. Y como son muchísimos los oyentes que me han querido dar el pésame, pues me parece que es justo y obligatorio que yo lo agradezca a más de todo corazón. Me han dicho, por cierto, que estuvisteis muy cariñosos, lo cual os lo agradezco, pero os persigo muy de cerca, porque claro, me han hecho todos los oyentes una crónica detalladísima de las barbaridades en las que os metisteis, de los asuntos que tratasteis, el desorden absoluto que hubo. No, o sea, quiero decir, además, Dios me, habéis montado un pollo que ya no sé. Si pedisteis películas, actrices, si pedisteis películas de Nueva York, algo hicisteis.
No, solo hablamos de los Oscars.
Los Oscars, hicimos apuestas sobre quién iba a ganar. Don José Luis
García. Acertaste casi todo.
No, pero él fue el que se expresó con más rotundidad sobre la actriz y llevaba razón. Yo me expresé en que era la de los negritos la que se daba el Oscar y que las demás tenían escasas posibilidades.
No te dije, ¿cuánto dinero tienes? Juégatelo todo a que gana Kate Blanchett. Y él dijo, la película que va a ganar es esta. Y tú te quedaste
en
clavado.
El fondo ha sido como bastante los favoritos son los que han ganado.
Y la ofetada mayor se la llevó la que te gustaba a ti,
la que me encanta, y no se ha llevado ninguna, pero también se llevó una ofetada.
Tú ya ahora a la una y pico de la madrugada métete en la cama porque tienes ya una voz. Uy, y el catarro y la
voz, voz de hombre.
Tengo voz de hombre.
Tengo que deciros, en este programa que gusta tanto,
voy a reivindicar.
Nunca hablamos del técnico, este señor que está ahí. Joder, algo tendrá que ver porque se oye muy bien esto, ¿no?
Yo creo que es fundamental.
Nunca le citas, es que nunca le citas.
No le cito ni a él ni a ninguno.
No, nunca. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Con lo bien que pone la música.
Pero vamos a ver.
El color que saca nuestras voces. Ahí, es un trabajo suyo.
Él sabe por qué no lo hago. Sí, mientras no se haga respetar a sí mismo y utilice esos seudónimos tan vejatorios que utiliza en los programas, no quiero hacerlo porque voy a ir en su descrédito. Él hace o hacía, porque yo ya dejé de ir ese programa. Hay un programa en esta emisora que es un programa de sexo que hace Ayanta Barili.
Sí, hombre, pero no lo hace.
Ya lo has dejado de hacer.
He estado en alguna ocasión en ese programa.
¿Tú? ¿Hablando de sexo?
He hablado de sexo en la antigua Roma y la antigua Grecia.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué barbaridad. Y tú que sabes,
hombre, pues bueno, que sea de Grecia y de Roma.
Fue su primera encarnación.
Pero por los textos o sea que hablan de esas cosas.
Nuestro amigo Agrados, que tiene un libro de eso.
Agrados sabe mucho de todo eso. Además te acaba de regalar un libro precioso, el cuento erótico. Griego, latino e indio.
Y el sexo y eso en la antigüedad. Pero Luis Alberto no sabía yo que conocía.
No, pero yo no es que sea experto en el sexo en la antigüedad. Soy experto en la antigüedad y por tanto el sexo.
Bueno, cuéntame, Teodora, ¿cómo era? Pues la emperatriz de Bizancio.
Perdón, una señora bastante ligera de casco.
¿Era ligera de casco?
Sí, ella hacía...
¿Es prostituta o no?
Ella hacía... La conoce Justiniano, porque ella hacía lo que se llamaba entonces, en francés se llama tableau vivant, que era, se levantaba el telón y aparecía una escena mitológica. Por ejemplo, el nacimiento de Afrodita.
Sí, lo que sea.
Y aparecía Teodora en pelotas. El juicio de París. Aparecía ella de una de las diosas que tenía que...
Que aparecía juzgar. En pelota.
No, siempre claro. Desnuda. Y luego además era equilibrista, una mujer muy inteligente desde el punto de vista de como para el circo. Y entonces, porque valía mucho para eso. Y entonces se descolgó una ocasión por una cuerda en plan equilibrio.
Y fue a caer encima de Justiniano.
Encima de Justiniano, que estaba en el palco.
Todo previsto, claro.
Estaba, claro. Quedaba al hipódromo de Costa.
¿Ella que era de los verdes?
Pues me los parece azules. Que era de los verdes, o los monofisitas, que no me acuerdo si son unos u otros. Ella luego pero, se hizo monofisita.
Luego se casó con este.
Pero y ahora
se
que
casó.
Viene esta súbita...
No, estamos hablando de sexo, tú has sacado el tema.
No, yo no.
Que
yo
nuestro
no
querido técnico, y aparte, se casó con te ha dicho que no, que él no tiene nada
bueno,
que ver
porque con porque yo dejé de oír el programa porque me avergonzaba el programa.
Hay un texto que os recomiendo que se llama Historia Secreta de Procopio, donde cuenta todo tipo de indecencias de Teodora. Procopio, Historia Secreta.
Bueno, ¿cómo fue emperatriz?
Emperatriz a tope.
De Bizancio.
Puedo reivindicar.
Semíramis, ¿qué me dices de
Semíramis? Pero Semíramis no conozco ninguna peculiaridad sexual, sin embargo, de Teodora sí.
Puedo reivindicar mi tino en los pronósticos de los Oscar, porque es verdad que yo dije que la mejor película iba a ganar Gravity. Me equivoqué. Pero no por tanto, Chencho Arias, porque ha sido la película que ha tenido...
más
pero si quita el del director, los otros no.
Bueno, pero ¿qué te parece?
Yo te digo... Pues fíjate, pero es que si normalmente creo que de 86 años, 65, no sé cuántos, pero una cifra han coincidido director y película, en esta no han coincidido.
No han coincidido, ¿no? Bueno, por eso te digo que no estaba tan mal tirado. Yo sigo creyendo,
no,
si yo
pero, mira,
que no,
pero mira, si ha, es si ha vivido...
como director estaba cantado, mira, también
si,
lo dijiste.
Mira, si ha vivido en Estados Unidos. Si, yo lo he hecho, ya me he vivido en Los Ángeles, si lees la prensa americana, si has conocido a gente de la academia, el premiar la película de 12 años de esclavitud, como se llamara, sí, que por otra parte es una buena película, era una cosa que le sirve a los miembros de la academia pues para lavar su conciencia, para no, claro, sí, pero es que todo influye, y para mí era cantado que iba a ganar. Es más, estoy seguro que si la votación no fuera todo lo secreta que es, y que no destruyeran las papeletas como están obligados a destruirlas, veríamos que la diferencia, el gap entre una película y otra había sido bastante grande.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y en cambio, a mí me parece muy justo el premio que le han dado a Cuarón. Es un trabajo de 6 años. Sí. Ha empezado a hacer unos trabajos digitales. Luego, él mismo ha montado la película junto con otro montador. Ha perdido mucho tiempo a montar todo ese lío tan gordo que es esta película.
Sí. Gravity,
es un trabajo para premiar a un director, eso no tiene duda. El otro es un buen director, ¿eh? Yo no he visto lo de la esclavitud, pero el Steve McQueen este es un buen director. Ahora... que cualquiera de ellas, pues yo creo que es más floja que Argo. Cualquiera de ellas es más floja que la de Catherine Bigelow, que ganó hace 2 años. Este año de las 9...
O que el artista.
O que el artista también.
Bueno, de las 9 y 2... Bueno, yo no he visto Her todavía. ¿Tú la has visto ya?
No, Her ya dije que me quedé dormido toda la película.
Pero Her creo que se ha ganado...
Pero vi Nebraska, ya hemos comentado, ¿no? Que tú no estabas. Sí, una película interesantísima, Nebraska.
¿Te gustó? Nebraska no se
me encantó, Nebraska, me encantó.
Pero te gustó más que 12 años de esclavitud.
Bueno, pues ahí, ¿eh?
O sea, que si hubiera...
Hombre, si hubiese votado yo, a lo mejor hubiese votado a Nebraska. Pero sabiendo cómo votan los 5.800, los que sean de Hollywood, que no lo sé bien, pero lo intuyo...
Pero, Chencho, ¿no te aburrió el ritmo, el cómo estaba contada 12 años de esclavitud?
No, para nada, para nada. No, para nada.
No entré nunca en la película.
No, para nada, para nada. Yo entré todo el rato.
Y yo la que no he visto todavía...
¿Tú la has visto 12 años de esclavitud?
Yo 12 años de esclavitud y ya la vi hace tiempo y te dije que me producía... una pereza terrible. Es una película
no me apetece
que tengo
nada.
La sensación
que Luis Alberto es racista.
Bueno, pero estas cosas,
no, revés,
Luis,
hombre.
Estas cosas es como cuando juega la...
Se disfruta mucho siendo racista juega la con esa película.
Un equipo modesto del Real Madrid contra el Real Madrid o Barcelona y tú eres hincha del equipo modesto. Tú quieres que gane el equipo modesto, pero sabes que va a ganar el Real Madrid o Barcelona. Pues esto es igual. Allá a mí probablemente me hubiese apetecido que ganase Nebraska, pero yo estaba, vamos, hubiese apostado el sueldo de un mes de que ganaba 12 años de...
Yo os digo una cosa, en cambio yo prefiero que la película que me gustaba, que era El Lobo de Wall Street, no haya ganado nada, porque los Oscars, por lo general, salvo excepciones, como tú has dicho, Argo, etcétera, no, yo, para encontrar 30 películas en los Oscars así que sean
no,
de
no mejor...
Acuerdo.
30 mejores que estas
no,
de este
no
año.
No estoy de acuerdo.
No,
y 50. 70.
No, 50. 70, pero digo entre las mis 30
este
favoritas.
No, no pues, estoy de acuerdo.
Ya ahora que te he hecho la lista esa de 30 favoritas, José, no hay ni una que sea Oscar.
Perdona, no estoy de acuerdo. En los Oscars hay grandes pifias. Algunas películas que tú dices, esto es absolutamente besánico que esta película fuera premiada. Pero la tónica general es bastante buena. Bastante buena.
Estoy de acuerdo con Chencho.
Hombre, no, pero eso. Bueno, ¿quién lo niega? Pero que te quiero decir que... Lo que niego es que las que más me gustan hayan sido Oscar. O sea, mis gustos no van.
Vamos a ver, hay una cosa que nunca se tiene claro, Chencho, y es que los Oscar no significan el premio a la mejor película del año. Tampoco es el premio de la crítica que digas es la película que más hace avanzar el cine en la crítica. Mm. Tampoco es el premio del público que diga, bueno, es la película que más dinero ha recaudado.
No.
Tampoco es el premio de la industria. No, es un premio de una academia de cine que se creó hace años.
De profesionales.
Cuyos miembros son todos profesionales de los diversos estamentos. Fotografía, música, decoración.
Guionistas.
Actores, actrices. Ah,
maquillaje, guionistas. Rodería, guionistas, directores. Y que ese grupo elige cada año las películas. ¿Qué ocurre? Como dice Chencho, que suelen coincidir casi todos los años con que son las buenas. ¿Eh?
Eso, son buenas, sí. No todos los años, pero... Hombre, algún año
te nadie duda de que Casablanca es una película maravillosa y ganó el Oscar. Nadie lo duda de lo que El viento se llevó y ganó el Oscar.
Y las
los mejores años de nuestra vida, hombre, ganó el Oscar. Titanic ha ganado el Oscar. Es una
no cabe duda. No, pero yo lo único que estaba diciendo es que,
pues claro,
que mi estética no es la de los premios oscarizados, pero eso no quiere decir nada. Mi culpa es...
Montándome en tu frase... Yo te pondría la lista de los 86-82 Oscar a la mejor película y tú te echarías como mediocres, incluso tú, 8 o 10. Las otras dirían, quizá no es la favorita mía este año, pero es una buena película.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, mediocres muy pocas. Lo que ocurre es que mis gustos van por otro lado, ¿no? Los oscarizados.
Bueno, ahora han profundizado.
Oye, a ti te gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿y qué? 11 hojas, ¿no?
Sí, pero tampoco yo la meto entre las mis 30,
¿Te
has fijado que no? Pero entre mis 30 no está.
Es una trilogía, ¿no?
Sí, no está. Ninguna de ellas está entre mis 30.
Yo no he visto ninguna.
Me gusta, pero no está entre mis 30. Tú repasas la lista que te di, no hay un solo... No,
¿sabes quién la ha votado? La trilogía del Señor de los Anillos. Fernando Sabater.
Fernando Sabater es más fan que yo.
Pero ha hecho trampa. Ha metido la trilogía como si fuera una.
No, hombre, es una trilogía. Es que se rodó seguida y todo.
Sí, lo que pasa es que son tres películas.
Es que,
sí, pero se ha hablado seguida, Luis.
Se han estrenado como tres películas, pero el material es
incluso
entero.
Por ejemplo, El Padrino no se ha hablado seguida, claro, sin embargo... Sí.
¿Cómo se llama la trilogía? ¿El Señor de los Anillos?
El
Retorno...
¿Cómo? Se llama... El Retorno del Rey es la tercera. Dos Torres es la segunda y La Comunidad del Anillo.
La Comunidad del Anillo...
El Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey.
Es El Señor de los Anillos.
El Señor de Lord of the Rings.
Lord of the Rings, ¿no?
Efectivamente. Son bueno, tres volúmenes.
Una seña ese técnico que dices tú que no vale. Para
yo no he dicho
algo.
Jamás que no valga.
Sí, bueno, lo has dejado caer.
No, he dicho, ahora ya lo voy a reivindicar. Mientras se hacía llamar... ¿Cómo te llamaba ya? Peluchín. Una cosa, un tío que se hace llamar Peluchín hecho y derecho, barbado, de toda la vida. Tal, ¿no?
Quizá lo de Peluchín fuera por lo de las barbas.
Sí. No se sabe, o porque es mimoso en su vida íntima, yo qué sé, no te das cuenta de que hay cosas que mejor no preguntar.
Mejor no me entres ahora.
Vais a escuchar...
Aquí por las noches, cuando se hace el programa de sexo, he oído yo que hay, bueno...
Yo lo grabé porque no quise venir a esas horas tan atrevidas.
Sexo por la mañana.
Porque a esas horas tú estabas ya profundamente dormido.
Claro, entonces lo grabé por la tarde.
Mientras se habla de sexo, el poeta duerme. Vamos a volver a inclinarnos ante Telefónica una vez más y después escucharéis a Cliff Richard.
Hombre, Cliff Richard.
Me encanta Cliff Richard. ¿Qué cantando... vas a poner? ¿Bachelor Boy?
No, señor.
¿Cuál?
Lazy River.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver.
Yo me acuerdo de mucho de Cliff Richard, de mi época.
Ah, sí. También de la mía.
Y de la mía. Pues aprovecha la canción que te están haciendo señas ahí en el control.
No, están diciendo...
Tienen tu vida.
Están diciendo algo. Que si queréis tomar algo, mientras tanto...
A lazy river by the old mill run, that lazy, lazy river in the noonday sun, linger in the shade of a kind old tree, throw away your troubles, dream, dream with me. Up a lazy river with a robin song, wakes a new morning, we can loaf along, blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy we could be. Up a lazy river with me. Up a lazy river by the old mill run. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream with me. Up a lazy river with a robin song. Wakes a new morning. Love alone, blue skies up above, and everyone's alone. Up a lazy river, how happy we could be. Up a lazy river with me. Mississippi. Float into a dream. Troubles, baby, dream with me. Up a lazy river where the robin song wakes a new morning. We can loaf along. Blue skies up above and everyone's in love. Up a lazy river, how happy we could be. Up a lazy river with me. Blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy. Lazy river with me. Come on, baby.
Qué alegre, bonito.
¿Cómo se llamaba el conjunto, claro, de Cliff Richard? A ver.
Se llamaba Cliff Richard.
Los Shadows.
Los Shadows, eso es.
Las sombras.
Bueno.
Los Shadows.
¿Habéis visto la de McConaughey? Que es la...
No, es la que
no, Dallas todavía no se ha estrenado. García se ha podido verla porque es de la Academia.
Se ha estrenado hoy.
Ah, hoy se ha estrenado.
Hoy se ha estrenado.
Ah, hoy viernes, ¿verdad?
Hoy viernes se ha estrenado.
Ah,
pues no me da cuenta.
Claro, no. Podríamos haber ido a la sesión de tarde, pero no hemos ido.
Yo, los amigos míos de Estados Unidos que la han visto han dicho que la película está bien y sobre todo que él está increíble.
Bueno, él está increíble en todo lo que ha hecho últimamente.
Bueno, el papelito que hace en la que le gusta al joven premiado.
Correcto, y además es que hay que decir que se cambió.
Hay un papelón, hay un papelón.
Y luego ya he hablado varias veces y los oyentes están siguiendo esa estela. Lo que hacen True Detective es también muy bueno.
Está fenómeno, ahí ya lo he visto yo, True Detective.
¿Y qué te ha parecido?
Muy buena. Ahora se deja la televisión.
¿Cómo está él?
El Killer Joe se sale.
Está hecho un genio, Killer Joe.
Hace
de
un policía.
Está en la línea de esta película. Aquí lo que pasa es que ha adelgazado. De todas maneras, para ganar el Oscar de actor o de actriz es muy importante ser gordo y aparecer delgado, o ser delgado y engordar,
hacer
de prostituta, un lisiado.
Las prostitutas tienen
problemas. Eso le pasó, por ejemplo, al protagonista de La Gran Estafa Americana. Es un tío muy guapo y que salió feísimo. ¿Sabes qué no lo
que es? Sí. A mí es que esa película, ya sabes...
A mí no me gusta nada esa película. Pero entonces, opino lo que tú.
El problema con DiCaprio, que lo tiene que ganar ya, porque es muy bueno, es que lo tenía que haber ganado en Titanic, ya, Leonardo DiCaprio.
Es demasiado joven.
En esta le ha salido esto. No, joven, no tiene nada que ver. Lo puedes ganar igual siendo joven. Ha habido muchos actores, a lo mejor el secundario. Acuérdate aquel chico que lo ganó por Ordinary People.
La de Redford. ¿Cómo se llamaba?
Debía tener 18 años. No me acuerdo cómo
se llamaba. Es raro.
Sí que te marca para toda la vida tener unos cabos de 18 años. Eso es duro también.
Bueno, pues imagínate ganarlo antes. ¿A qué edad lo ganó Shirley Temple?
Bueno, honorífico.
Fue honorífico.
Fue honorífico. Yo creo que se lo dieron a Tatum O'Neill, ¿no?
Tatum O'Neill,
por lo de Luna de Papel.
Sí.
Pero tenía 14 o 15 años, ¿no? 13.
Sí, pues, fíjate, por ejemplo, ahora que hablábamos de Oscar, Perdición, ¿cuántas nominaciones tenía? ¿7 o 8?
No ganó ninguna. Bueno, al año siguiente, como había mala conciencia, por aquella película que se llamaba Días sin huella. Los Weekend, le dieron la mejor película, el mejor director, le dieron el mejor actor. Pues, claro, es un poco de decir, nos hemos...
La Academia tiene consecuencia mala conciencia. Cuando a Bette Davis no le dieron el Oscar por esa basada en la película aquella basada en la obra de Somerset Maugham.
Sí, Servidumbre Humana.
Servidumbre Humana, correcto.
Como dice Maugham.
Somerset Maugham.
Bueno, bien, te veo
que es perfecto.
A veces me invento la pronunciación.
Es perfecto.
Yo soy de Almería, te advierto. Pero cuando no le dieron ese Oscar hubo un escándalo total en Hollywood. Un escándalo.
En España se decía Somerset Maugham.
Maugham decíamos, claro.
Milagro que no decíamos Maugham.
Perdona, y Víctor Mature. Víctor Mature, ¿te acuerdas de Mom? ¿Te acuerdas de Víctor Mature? Claro. ¿Cómo se debería pronunciar?
Mature.
Maduro. Mature.
Víctor Mature.
Bueno, pero te hemos cortado.
No, decía que cuando Bette Davis nos dieron la... Bette Davis estudió el papel, como diría el secretario de Estado de Deporte, desmesuradamente.
Por cierto, chapó por tu artículo en ABC.
Ya se lo he dicho yo.
Qué gracias.
Contestando gracias. A ese tremendo libelo.
No contestando, puntualizando un poco, claro, que es que se ha metido en un jardín un poco que, como, pues, tras de calmar unos ánimos, ha encrespado a otros.
Pero no tiene este señor todos. Un asesor que salvo, le diga lo que no puede hacer.
Bosque ha encrespado a todo el mundo. Pero nunca he visto una unanimidad más grande en contra.
Pero es que hay una cosa increíble, es que se mete en un jardín, bueno, y volvamos al cine.
No, pero si a la gente también le interesa esto.
Este señor escribió un artículo
en ABC estupendo.
Claro que le interesa.
¿Cómo un secretario de deporte se mete en esto? Es que lo que primero, es un fan, es un hincha.
No, yo creo que no. Yo no creo que sea un barcelonista. Bueno, lo sé.
No,
yo
lo hace porque metido... él piensa que lo que el fútbol tiene que recuperar unos valores de civismo y no sé qué. No,
más allá, va más allá. Yo creo, lo hace porque con muy buena intención, pensando que con eso va a tender un puente hacia Cataluña y que el encrespamiento que es en Cataluña hacia el gobierno de Madrid y hacia bastante el resto de España, que eso se calme. Pero claro, lo ha hecho de tal forma que solo ha logrado
encrespar al resto de España
a bastante
y no le ha servido para que Cataluña se pacifique
incluso en Cataluña, porque nada le puede sentar peor a un nacionalista acérrimo que digan que el Barcelona es uno de los grandes de la marca España.
Bueno, pero él va a intentar mandar un mensaje. Él va a intentar mandar un mensaje a los nacionalistas moderados. Y te digo que desde el punto de vista de la intención es encomiable, pero la forma en cómo lo ha desarrollado es que le ha dado fetada a todo el mundo. Primero, al Poder Judicial. Un tipo que es un alto cargo del gobierno, secretario de Estado, que cuestiona la actuación del juez. Da a entender que el juez se está moviendo por motivos de ceguera o de apasionamiento.
Lo ha acusado prácticamente.
Después ha dicho que el Real Madrid y la prensa de Madrid está detrás en contra de los ataques al Barcelona y al caso Neymar. Y luego ha dado a entender, de una forma un poco torticera, que los que atacan la operación de Neymar, yo mismo le he atacado, están diciendo que los directores de Barcelona se lo han llevado crudo. Y eso es mentira. Casi nadie hemos dicho se lo han llevado crudo. Es más, yo no creo que Rosell se haya llevado un duro de esto. Lo que sí creo es que se ha hecho el listillo. Que Rosell pretendió figurar que él fichaba mejor que el Real Madrid. En segundo lugar, que pretendió evitar sus obligaciones con Hacienda. Y después probablemente quería evitar que los jugadores de Barcelona se dieran cuenta de lo que ganaba Neymar, que Messi.
Aparte, también
nadie estaba diciendo decir que su argumentación.
Pero aparte de eso, dice, esto es una denuncia de un socio del Barcelona. El que saca esto viene de allí. Es como si ahora un socio del Madrid hubiera dicho, es mentira y Bale no ha costado eso, porque según el Times de Londres dice que son 104 millones y la monta. Dice, esto es del Barcelona.
Pero si no hubiera ocurrido nada, ¿por qué Rosell entonces dimite? ¿Y por qué el Barça ingresa no sé cuántos millones de euros
15 millones
en la cuenta de Hacienda?
Cuando ingresa porque sabe que lo ha hecho
mal. El Estado sinceramente no tiene ningún sentido.
Y además, otra cosa que dice que hace mucha gracia es que la prensa de Madrid se ha desmelenado con este tema, y yo pregunto, ¿qué pasaría si el ejemplo hubiese sido el contrario? Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid, sobre todo el Real Madrid, hace una operación de fichar a un jugador con arquitectura de contabilidad, es decir, en definitiva, escamoteando cifras para Hacienda, ¿cómo estaría la prensa de Barcelona? Estaría enloquecida con el
tema.
Pero
si ya con lo de Bale estuvieron, la prensa de Barcelona se ensañó con el fichaje de Bale diciendo que no podía.
Es que normal, es rivalidad entre
dos. Acuérdate.
Bueno, volviendo al tema de Bette Davis. Pues yo decía
que se lo dieron
por Bette Davis, pero que se había estudiado el papel, se fue a Inglaterra, se fue al barrio Cockney. Estuvo charlando con gente de ese barrio, de gente que habla con el acento Cockney, el barrio que había más gente que habla con ese acento Cockney, y creía, y mucha gente pronosticaba que se lo iba a llevar. No se lo llevó, la desairaron, y entonces hubo un escándalo tal en Hollywood que el año siguiente, con ese remordimiento de conciencia, cambiaron parcialmente las reglas para escoger el Oscar.
Yo la he visto hace poco la película, y está bien que no se lo dieran, está muy pasada,
¿no?
Sí, ves a
¿pero
su lado,
sobreactúa o qué?
Sí, ves a su lado Leslie Howard y está impecable. Ajá. Leslie Howard está más moderno, más de ahora. Y la otra está muy gesticulante.
Y muy sobreactuada.
Y los ojos los mueve. Está muy... Y ese año habría que mirar quién lo ganó. Pero a mí me parece que estaba nominada. Yo ese año no
creo
la hubiera
año, creo que es del año 36, pero no estoy seguro. No estoy seguro.
Sí, que eso
es lo no, pero no estoy seguro. Es de los 30,
de
luego. Es del 34, 35, 36. Y luego esa película la hicimos otra versión con Lawrence Harvey, ¿no?
Se ha hecho muchas veces, ha hecho, yo creo, La última es con Lawrence Harvey y Kim Novak. Lo hace Kim Novak, el papel de la chica.
¿Kim Novak, te aseguro?
Sí, segurísimo. Kim Novak.
Pues estaría guapísima.
Sí, pero tampoco estaba bien, no le iba bien. Es un personaje muy difícil, es la novela de Somerset.
No, yo digo que estuviera bien, digo que estaría guapísima, porque era...
No es una chica guapa. Es una chica que su atractivo está en que es malvada, porque no tiene pecho, tal y como la describe él en Servidumbre Humana, pero tiene algo, un atractivo especial, y es malvada. Cuanto mejor se porta él con ella, ella le engaña con su gran amigo, le va engañando continuamente, ¿no? Al final muere, claro, y él ya ha perdido casi la capacidad de piedad, ¿no?, de cuando se entera que está enferma. Es un personaje muy difícil.
La película se llama igual que la novela, ¿no? Se llama igual, ¿no? Sí.
Yo creo que la de Bette Davis no se llamó Servidumbre Humana, basado en Servidumbre Humana, pero el título lo cambiaron, yo creo. Yo creo que se ha hecho varias veces, como tres veces.
Os lo miraré. Si queréis os lo miro, porque bueno, como os conozco...
La novela de sobre ese monstruo...
La novela es una maravilla.
Of Human Bondage.
Ahí le he leído yo una vez este verano a Luis Alberto... una página
sobre el Greco
que yo no he leído nada mejor en mi
que
vida.
Hablábamos de que este año Greco. Es el año Greco,
sí, es impresionante.
¿Por qué no haces una tercera para ABC contando eso? Y sería bonito,
porque es muy bonito como él escribe
contándolo de Somerset Maugham sobre el Greco.
Él es un tipo que el personaje quiere ser pintor y le dicen: usted no tiene talento, déjelo. Y por eso estudia medicina. Y se hace médico cuando la conoce a esta chica, que es una camarera donde va a tomar el té con otros estudiantes, ¿no? Pero el físico lo da muy bien Bette Davis, el físico. No lo da bien Kim Novak, que por cierto salió en la gala de los Oscars muy mal vestida.
¿Ah, sí?
Sí, muy mal vestida.
¿Y cómo está? ¿Está muy mayor?
Cautivo del deseo.
Cautivo del deseo.
Of Human Bondage.
Of Human Bondage, pero eso que yo sé es el título...
Año 1934, ya que estoy...
Igual, yo pensaba, todos los datos en los que estaba ahí. 34, 35, 36.
Of Human Bondage.
Buena película, sí.
Pero la segunda...
Ellie Howard, ese.
La segunda versión se llamó Servidumbre Humana, creo yo.
Pues mira quién ganó el Oscar, el 37, que corresponde al 35, que corresponde al 34.
Ella no lo ganó de nuevo.
No.
Y se armó un escándalo. Y ella movilizó a lo que no está escrito. Fue como hizo también la Streisand cuando ella perdió.
Oscar 1935.
Actriz.
Sí, la actriz.
Bueno, espérate, yo tengo que mirar todo.
No, hombre, pero nada. No te agobiemos.
Esto va aquí, honorífico, tal. Actriz. Oscar, la mejor actriz. Lo ganó Bette Davis por Peligrosa.
Pues por eso, como dice Chencho, no se lo dieron por Servidumbre Humana y se lo dieron
el año
siguiente.
Son películas hechas en el
35. Mira el 34.
El 34... Joder, macho, es que...
Claro, es que el 34...
El remordimiento de conciencia.
Siempre es el año anterior.
Claro, sí. Se lo dieron al
el remordimiento de conciencia. Y Peligrosa con el Dangerous. Eso no es... Yo no sé qué película es esa.
Qué bien lo manejas, Luis, anímale.
Oye, que yo no sé qué...
Es que cómo te...
Eres el mejor.
Oye, Dangerous.
Dangerous. ¿Pero qué película es esa? Yo me acuerdo.
Pues Bette Davis.
Ya, evidente.
Sí, yo no me acuerdo.
La película que ganó... El año anterior. Es curioso porque Dangerous no estaba nominada, fíjate.
Bueno,
pero se dieron a ella.
Se dieron al motín del Bounty.
Ah, la tragedia de la Bounty. Sí. Esa es una maravilla, esa película.
Con Charles Lawton, ¿no?
Ese año. Sí. Digo, bueno, ¿qué más me habéis preguntado?
No,
estamos
preguntando el 34, la actriz femenina.
La actriz del 34.
O sea, no lo voy a
la que se lo quitó, teóricamente.
Se lo quitó
aquí
teóricamente.
Se llamó Rebelión a Bordo.
Rebelión a Bordo.
A Bordo, sí.
La tragedia. La Bounty.
Sí.
Es una maravilla la película.
Había varias muy buenas, que ahora no me acuerdo el autor, que se salió en Molino, me acuerdo. Son una serie de tres novelas.
Se lo llevó Claudette Colbert por Sucedió una noche.
Hombre, claro. Una comedia. Claro, con Clark Gable, Oscar también.
Todos
Oscar, los cinco grandes.
Capra.
La primera película que tuvo los cinco grandes.
Bueno, efectivamente, pues lo dieron también.
Y ella se enfadó por eso.
Claro, se enfadó por eso, claro. Bueno. Y además, mira, Claudette Colbert estaba deliciosa.
Está maravillosa.
Yo no me acuerdo en Bette Davis en esta, pero Claudette Colbert estaba deliciosa. Y Clark Gable también es su mejor papel, probablemente.
Buen día, película.
Era muy bueno.
Muy bonita película, muy bonita.
Es verdad que se llevó los cinco grandes.
Los cinco grandes, los cinco grandes.
Tiene los cinco grandes.
El Cuco. Hubo que esperar hasta el Cuco para que ocurriera.
Qué barbaridad, sí, es verdad. Bueno, ¿alguna duda más? ¿O podemos,
podemos ir adelante?
Reverenciar a Telefónica, como Dios manda.
Eso,
reverenciemos a Telefónica. Y luego le vamos a hacer caso a los oyentes que los tenemos muy
abandonados. Porque la reverencia llega al ángulo recto, ¿eh?
El ángulo recto, o sea, tú quieres ya postración.
Postración total.
Bueno, ver, postración es... No, es mejor en las rodillas.
Ángulo recto. Ángulo recto.
90 grados.
Pero para eso hace falta tener una flexibilidad que ni tú ni yo tenemos.
No,
tengo,
tenemos. Pero bueno, pues por lo menos la voluntad lo tenemos.
De pie, cuando decía, cuando te castigaban en el colegio, bueno, sal ahí al encerado y quédate de pie.
Una reverencia de cabeza, sí, muy
respetuosa,
notable.
Respetuosa. Una respetuosa inclinación de cabeza y al mismo tiempo elegante. Lo podría hacer Chencho, que lleva sombrero, y mientras
oye, tú, alemán... ¿tú recuerdas, en tu colegio no has llegado a tener eso que leíamos de niños, el que te ponía, orejas de burro? Yo eso no lo he visto.
No,
en pero mi sí. colegio no ponían orejas de burro, pero todos sabíamos lo que era.
Sí, pero que yo no lo he vivido eso. Sí, pero debe ser de los años 10, 20.
Pero estarte en los bueno. recreos dos horas apoyado en la pared mientras los demás sí. jugaban. En los
ellos, eso sí, o dar vueltas.
Y ponerte de rodillas con dos libros. Eso, lo, eso tampoco.
No, yo tampoco lo he vivido.
Sí, ponte ahí con los...
Pues que es casi igual que lo de orejas de burro, sino
claro, orejas de burro es como más humillante.
Más humillante.
Bueno, os voy a poner una canción que es para mí un tiro al aire. No sé si va a salir bien. Esto después es por abrir un melón. Richard. Puede ser bueno.
Vamos a ver, pero ¿de quién es? Malo, ¿Richard o también?
No, es de alguien que no conozco. Por eso, que no lo conozca yo no quiere decir que no sea conocido. A lo mejor vosotros sí. Claire Teal. ¿Os suena de algo?
Yo tampoco.
No. Bien. Swing on a Star.
Ah, swing on a Star. Se la cantaba Sinatra.
¿Sueño?
Pues, swing.
No, swing.
Swing on a Star. Balanceándose una estrella.
En una estrella.
Columpiándose. Eso. Esa la cantaba Sinatra, es la que yo pienso.
Pues, probablemente esta
sí. Bien,
si la cantaba Sinatra, esta no será tan buena.
Vamos a oírla.
De todas maneras, ya os he avisado. No sé si es una buena, mala o regular.
La canción no era fea, ¿eh?
Stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school,
which I do,
you may grow up to be a mule.
I don't want to grow up to be a mule.
Oh, would you like to swing on a star?
Okay.
Carry moonbeams home in a jar.
One moonbeam, two moonbeams.
And be better off than you are. Oh, would you rather be a pig?
Yeah, yeah.
A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a pig, you may grow up to be a pig.
I don't want to grow up to be a pig.
Oh,
Hombre, pues no.
Sí, me ha gustado.
¿Qué creéis?
Me ha gustado mucho.
Ritmo.
Oye, os estoy poniendo unas canciones animaditas hoy para que no se duerma el señor.
No estaba mal, pero las has puesto mejores.
Que tengo ya no me duermo.
La asesora es nuestro técnico. Al que me ha prohibido decir el nombre, pero...
No,
pero
hasta que no se enmiende y yo haya verificado que ya va por el camino de la seriedad, va a permanecer en el anonimato más castigador. Eso que quede claro. Bueno, a ver, oyentes. Yo os he dicho que debíais haber montado un lío porque de repente he empezado a abrir la bandeja de los emails, porque hay mucha gente que escribe al programa, cowboys@esradio.fm. Hay mucha gente que desde que dice cómo se escribe Cowboys, Don Chencho Arias, para chinchar, ponen Cowboys, C-A-U-B-O-I-S, Cowboys. Dicen, queridos Cowboys.
Bien, pero no llega. Pueden poner Convoys también.
Bueno, Convoys. Poner lo que quieran.
Ya, eso, una película de
Convoys. Y de repente, digo, ¿qué habrán hecho estos en mi ausencia? Por ejemplo, cojo una, al voleo, una que se llama Emilio Gerré. O Gerre, no sé, porque... O Ferrero, yo qué sé.
Joder, Emilio, vas a ver.
Emilio J. Ferre.
Muy bien.
¿Vale?
Y dice, retro,
quisiera mandaros mis tres películas neoyorquinas. Digo, ¿y por qué? Digo,
no, pero no pedimos.
Dice, sus propuestas son buenísimas. Digo, habrán hecho propuestas.
No, no. Yo,
pero no recuerdo que nombraran ni El Golpe, ni Descalzos en el Parque, ni Esencia de Mujer. Gracias y saludos.
Hombre, que El Golpe en Chicago.
No, pero este es
El Golpe de momento en Chicago.
Vamos a ver, a nosotros se nos puede oír en directo, se nos puede ir también luego por podcast. Este señor ha oído, a lo mejor lleva 5 o 6 programas de retraso. ¿Sabes lo que te digo? Por eso.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero de momento.
Puntualicemos. El Golpe, exactamente. El Golpe no es transcurre en Nueva York.
Bueno, es un decorado que lo he visto yo.
Y segundo, el Descalzo en el Parque, poner como una pica fundamental de Nueva sobre Nueva York.
Hombre, sale el arco de Greenwich Village.
Bueno, sí, pero hay como unas 60 películas mejores sobre Nueva York.
No es probable.
No, oye, yo no la desprecio.
Esencia de Mujer tiene... yo te llevé a ti, García, en uno de nuestros viajes a Nueva York, le llevé al Pierre, que es el hotel donde está filmado el tango de Pacino, que es una escena maravillosa, es un tango fantástico, ¿recuerdas la escena?
Sí, me acuerdo.
Y está filmada en el saloncito del Pierre.
Que no es tan grande.
Que es pequeñito, es lo que te das en la película, parece lo que son las cámaras y lo que es la mentira del cine. Parece que sea una sala de baile espaciosa y te vas al Pierre, donde te cobran un dineral por tomarte un té con pastas, y ves allí y pagas el precio. ¿Te acuerdas de aquella excursión?
Sí, pero me acuerdo, y no engañemos a los... Oye, antes que lo que tomábamos era martinis, o sea, no tomábamos nunca té con pastas, tomábamos unos martinis. Acuérdate, aquel día del frío, y nos metimos el martini como si nada, hubo que tomarse otro.
Pero
estábamos a 20 bajo cero.
Pero aquello fue en el Pierre, no me acuerdo.
En el Pierre, sí, señor. Eso fue, y entramos y me dijiste, mira, aquí se ha rodado tal película. Y Alfredo, la de, venga, dejaos ya de donde se ha rodado y vamos a...
Y vamos, es verdad. Sí,
así
señor,
fue,
acabas
así
de
fue.
Avivar el recuerdo.
Sí, señor.
De todas maneras, debe ser uno de los hoteles más caros de Nueva York.
Bien, ¿no? Bueno, estará entre, bueno, entre la veintena, ¿no? No es el más caro.
¿En dónde está el hotel?
San Reyes debe ser más caro.
Está justo, frente
a la Quinta Avenida.
¿Dónde acaba la Quinta Avenida?
No, en la Quinta Avenida. Está, bueno, al parque, Avenida. Frente
bueno,
al parque.
Se entra, la puerta principal es por el lateral, pero claro, da a la Quinta Avenida.
Pues la Quinta Avenida.
Y allí, tal como titulan las calles, con que tenga una conexión con la avenida principal, te dicen que está en la avenida principal, aunque entres por la lateral.
Está abierto, bueno, que hay como un precio similar. Yo cuando iba al Algonquin, joder, el Algonquin es igual o más caro que el Waldorf, que el Plaza. Yo creo que el más caro debe ser el San Regis, ese.
No te puedo decir, pero yo creo que hay 20 o 25. Que son...
Y el pie, desde luego, el pie es caro.
Yo creo que esos hoteles pequeñitos son más caros que los grandes, ¿no?
Netherlands, ese.
El pie es un hotel pequeñito, con pocas habitaciones.
Al lado de...
Pero bueno, de todas maneras es una parada obligatoria. O sea, si quieres de verdad, hombre, tienes que hacer un cierto acopio de pasta.
En el San Regis desayunamos.
Sí,
un desayuno fastuoso, esos. Que estaba, hacía tanto frío que nos metimos.
Pero yo no creo que sea de los más caros de Nueva York ese, ¿eh? Ya te lo miraré.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que
el... Tomáis es un desayuno de estos inglés, tipo británico.
No tan caro como el sitio donde nos invitaste. Petrosian.
Es verdad. No nos acordábamos de cómo se llamaba.
En la 57,
sí, señor. No sea como el ajedrecista.
Sí.
Bueno.
Eso está al lado de Carnegie Hall.
Al lado, justo al lado de Carnegie Hall.
Pero ahí eso te costó un dineral, ¿eh?
No me lo
era caviar y champán a discreción, ¿eh?
Y además era discreción. No creo que se cortaron.
Sin límite. Hasta que nos pusimos...
Pero tengo que decir una cosa de esa experiencia neoyorquina. y es ahí se demostró el poderío imbatible de este programa.
Sí, señor.
De repente llegamos, tres tíos, porque iba Eduardo Torres Luce con nosotros, y venía Alfredo también.
Los cuatro, invitaste a los cuatro.
Y entramos, llegamos a Petrosian, que es un sitio que yo conocía porque había tenido la fortuna de pasar un mes en verano justo enfrente de Petrosian, en la 57, casi esquina con el Central Park South, y de repente llegamos y un par de mesas, no una, un par de mesas que se quedan asombrados. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y eran españoles que oían el programa.
Fíjate.
Pero sabían que íbamos a ir, porque había dicho Luis en el programa que nos iba a llevar. Yo había estado dos veces en Petrosian, pero para tomarle dos copas de champán y un poquito que te ponen en el...
Oye, lo mismo esto...
No, no, pero con lo de Luis fue...
Pero lo mismo estos españoles iban todos los días esperando que vinieras.
Que te perdiste.
Ay, ¿te acuerdas?
Querido, bueno, tú...
Mira,
es que esto...
Y de hoy estaban acechando esto durante meses y meses hasta que precisamente...
Volvimos a ir otra vez, ya para pagarnos cada uno
de los... No nos dejaron entrar.
No nos dejaron entrar.
Acababan de cerrar cinco minutos antes.
Cinco minutos antes.
Bueno, mi asombro viene, ya os he leído lo de las películas neoyorquinas, y de repente otro oyente que dice, de repente, dice, modestamente me gustaría hacer mi contribución a varios rankings que ustedes han propuesto en sus programas. Y entonces dice, mejores actrices, Maureen O'Hara, Catherine Hepburn, Meryl Streep. Mejores actores, Al Pacino, Jack Nicholson, John Wayne. Mejores películas, El Padrino, El Hombre Tranquilo y Manhattan. Y luego, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? Que podríamos...
Pues esos son buenos, ¿eso quién lo dice? Eso son muy buenos, todo lo que está diciendo.
Tío, ¿cómo se llama?
El tranquilo, Manhattan.
Pero lo que pasa es que todas estas listas los hemos ido proponiendo programa a programa. Es que la gente no escucha solo el del día, insisto. Lo que hace es escuchar podcast.
Pero hace añade una coda que me parece interesante. En fin, es para listos. Yo no creas que la termino de entender muy bien. Dice... mejores películas dentro de su contexto temporal. Y dice, Blade Runner, Psicosis, Tiburón.
Lo que quiere decir es que después tecnológicamente se ha avanzado mucho, por ejemplo, en hacer esa escenografía que hay en Blade Runner del futuro y que ahora parece como muy de cartón piedra. Pienso yo que quiere decir...
No, yo creo que no, tiempo. Yo creo que quiere decir en su contexto que, por ejemplo, Psicosis pues se inaugura los años 60. Que Blade Runner es una película futurista y que a partir de ahí vamos a entender mejor ese tipo de cine de ciencia ficción, porque tiene una gran influencia en lo que va a
haber. Hay un antes y un después.
Sí, que marcan una época, marcan un tiempo. Y entonces, evidentemente, la película de Hitchcock, el cine de terror, se modifica, ¿no? Va a poder aparecer nunca así. Esa sensación de que alguien sube una escalera... Y aunque tú ves que no hay nadie, dice, pero a este le van a... Y efectivamente, por detrás se lo carga. Todas esas cosas que hacía Hitchcock también. Y Blade Runner es el futuro. Pero bueno, es el futuro que ya está aquí. Yo la última vez tuve la sensación, estando en México DF, que eso es Blade Runner. México DF. Porque hay una mezcla también de razas, gente comiendo en tenderetes por las calles. ¿Ves? Ese es Blade Runner. Lo único que Blade Runner tenía que haber anticipado el teléfono móvil, que no lo hay. No hay en Blade Runner, y ya en ese futuro con replicantes todo el mundo tendría que haberse hablado. Pero ahí yo creo que el cine se divide en antes y después del teléfono móvil. Tú cualquier película que veas, ves una calle de Nueva York, no ves nadie hablando y dices, antes de los 80, pues, lo ves después.
Profundizar esa idea y el sombrero.
Claro.
El sombrero.
No, pero el sombrero vuelve de vez en cuando.
Vuelve,
no,
vuelve,
no, sombrero, pero tú ves una película, tú ves una película de años 40, va todo el mundo con sombrero, sí, e incluso... hacen algo que en España causaría un poco de shock, que es que se sientan a comer en un restaurante y la mitad de los chicos con el sombrero puesto.
No se lo quitan.
En España sería una grosería. Y ahora, sin embargo, tú entras al restaurante, no hay ningún nadie con sombrero en todo Estados Unidos. Vamos, en todas las ciudades, en los pueblos, no sé. Y en la calle ves con sombrero uno de cada 100.
Se pone sombrero.
Uno de cada 100.
Uno de cada 100, no ves más.
En cambio, gorritas.
Gorritas, sí, gorritas ves 40 de cada 100.
Gorritas muchísimas.
Oye, ¿y hablasteis de Tracción Fatal? Porque aquí sí. Hay un oyente que se llama Alejandro Sánchez, dice...
Eso sí que hablamos,
se han confundido en su ausencia. Se debían estar refiriendo a Instinto Básico y no a Tracción Fatal, porque Sharon Stone no trabaja en Instinto Básico.
En Atracción Fatal,
sino Glenn Close. O sea, que alguna pata...
Todo surgió porque... Estábamos pensando en Instinto Básico siempre.
Salió Sharon Stone, que hizo una película aquí, según dijo Solín, y Sangre y Arena.
Sí,
y yo comenté que esta señora... tenía su recámara, que era vecina de un amigo nuestro en Los Ángeles, y tenía tan mala idea, pues estaba medio peleada con él, que cuando el amigo daba una fiesta en su casa, le colocaba en una calle muy estrecha, le colocaba en la puerta un coche enorme para que la gente difícilmente pudiera entrar en la casa. Y se llama Stone, el tipo echaba peste de ella.
Bueno, pues esa es la de instinto básico y debimos decir
atracción fatal,
porque le van los dos títulos.
Y porque el protagonista es el mismo, ¿no?
Estábamos pensando en instinto básico.
Pero porque el protagonista es el mismo, ¿no?
Sí. Hablamos del Picayelos, ¿no?
Y dijimos que estuvo también en España rodando, etcétera, y que hace poco también.
Pero yo creo que la confusión fue porque el joven Douglas salen los dos.
Y tú, la antigüedad en la cosa del sexo, el Picayelos tuvo función, ¿o no?
El Picayelos. Pero el picayelos en la antigüedad no te creas que funcionaba mucho, todavía no lo habían inventado. No, a lo mejor había hielo, todavía se emplearía hielo para...
Había hielo en invierno y en los lugares donde la
No, pero para conservar alimentos probablemente eso es muy antiguo. En los neveros, por ejemplo, en la Edad Media ya existían neveros.
Pero, insisto, en los lugares donde... El ara.
Claro, del ara, en un sitio de... Porque en Túnez en... probablemente no.
Pero la edad del hielo yo creo que empieza...
la seguridad, ¿no?
En los cócteles a principios del siglo XX. La edad del hielo, lo que es el hielo ya.
Hielo.
Cubito de hielo. Cubito pero de esto hielo, era punzón.
El punzón.
La dormía que... debajo de la cama en vez de tener el punzón de una espada de Damasco o alguna de esas.
Bueno, nos toca el tercer saludo a Telefónica. Os voy a poner otra canción. Esta.
Hoy se aciertas ahora.
A ver.
No puedo equivocarme con esta.
¿Eso?
No puedo. Brenda Lee. No tenéis nada contra Brenda Lee.
No, nada.
September in the Rain.
September in the Rain. Sí. Bueno, a ti te debe un reloj ella, ¿no?
The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. That old sun went out just like a dying ember. That September in the cold, cold rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. The spring is here, to me it's still September. Ah, that September, in the rain. In September, in the drizzling rain. September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. The spring is here, to me it's still September. Ah, that September in the rain. Just give me September in the cold, cold rain. I'm talking about September.
Bueno,
está diciendo Luis que le hubiera gustado bailar esto. Si él es el que baila
decimos
bien,
que
todo,
baila
¿no?
Mejor, que mejor baila. Lo hemos visto además en la acción.
Y reflexionaba yo, y es verdad que hay voces que son de una época, de los años 40, de los 30,
el colorido
de los 70.
Ese que nos pone nuestro técnico.
Es muy difícil.
Es verdad que esa voz.
¿Te la contaba Bobby Darin?
Puede ser, perfectamente.
Otro que tiene un momento también, una época, Bobby Darin, no sé, es algo como si el tiempo en el que tú vives te echara.
No, piensa en Dean Martin.
Marcara tu impostación oral, tu voz, ¿no? Sí, es cierto.
Fred Astaire tiene una voz...
Habla de una manera peculiarísima.
En los años 30 y 40, es curioso. Incluso los musicales corresponden a una época. Tú ves My Fair Lady, es de una época, ¿no?
Sí, sí.
He puesto la película de Walt Disney.
Frozen.
No, no, la de Walt Disney, que habla, que sale Walt Disney y que la hace Tom
Hanks. La de Tom Hanks. ¿La has visto?
Sí.
La de la autora de Mary Poppins.
No, es que yo creo que tiene un error de base. La idea es muy bonita. A mí lo que quería que iba a ser la película es ver cómo los estudios Disney, Walt Disney, decide hacer Mary Poppins y llama a la autora y sus problemas y el making de la película, todo eso. No, pero esto es un problema de que la autora tenía un trauma de niña con su padre y eso lo lleva también a la obra y no quiere que se cambie. Una cosa. Entonces hay media película que se desarrolla en Hollywood cuando se va a filmar y cuando están haciendo el guión y escribiendo las canciones, y otra media que es en Australia, donde es ella, de niña con el padre.
Plan psicológico.
¿Y qué tal está Emma Thompson?
Bueno, hace un personaje, yo creo, un poco pasado, una inglesa muy refinada, muy relamida, y él no se parece nada a
Disney.
Disney en esa época estaba a punto de morirse, en el 64, por ahí.
Moriría en el 66.
Entonces era mayor y se le ve mayor. Y él está bastante joven, Tom Hanks. Yo creo que lo hubiera hecho bien ese papel, por ejemplo, Gene Hackman. Hubiera hecho bien de Walt Disney.
Gran actor.
Pero es bonita las cosas que se dicen en ese estudio que yo conozco. Estuve con Ignacio Dardaure, que tú le cites, cuando él trabajaba allí. Y, por ejemplo, nadie decía señor Disney, Walt. Todo el mundo lo llamaba de tú. Todo el mundo se tuteaba en Disney. Pues eso queda bien, menos ella, cuando le dicen ¡Pam! ¡Pamela! No, no, la señora tal. Pero ¡pam! ¡Señora tal! Y hay un momento que podía haber sido muy bonito cuando él, Walt Disney, lleva a la escritora inglesa a Disneylandia. Y dice, eso es una horterada, no quiero saber nada de eso, eso no me interesa. Y le hace que se monten unos caballitos. Entonces, eso tenía que haber sido mucho mejor, como el estreno en el teatro chino de Grauman en Hollywood. Pero yo creo que la película ha quedado muy descafeinada. Podía haber sido una gran historia. Porque la película estaba muy bien, Mary Poppins, el desollinador. Ella no quiere que la haga Dick Van Dyke, en absoluto. Dice, ese no es un buen actor. ¿Y quién es para usted un buen actor? Dice, Olivier, Laurence Olivier. Bueno, Olivier
no podría hacerlo, ¿no?
Pero
bueno, lo hizo muy bien.
Los autores, Margaret Mitchell, también tenía dudas sobre los actores de su película, de lo que evento se llevó, y hay mucho, bueno, y Ian Fleming, no quería para nada a Sean Connery.
No, él quería a Cary Grant.
Claro, quería que sea un tío ordinario.
Todo quería a Cary
Grant. Todo el mundo
quería a Cary Grant.
Lo que sea un tío ordinario. Y luego, cuando hizo la primera película con éxito y ya la segunda de Rusia con amor, ya se cambió la chaqueta y justamente lo contrario.
Pues te voy a decir una cosa.
Pero Roger Moore fue
el último.
No, fue posterior, es verdad.
El último Bond es buenísimo.
El último Bond es muy bueno.
El Michael Craig. Sí, lo que pasa es que rompe con el estereotipo de las...
Bueno, pero no importa. Está más en la línea de
Fleming.
De Connery.
Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta
más cínico, último, más cínico aún.
Y duro.
Más cínico aún, lo cual es bueno.
Un tío que tiene licencia para matar, ¿qué creéis? ¿Que va a ser un tipo divertido? No, es un duro inglés. Un duro inglés es un duro cruel, que es como es James Bond.
El personaje en la novela es así. El personaje en realidad, yo te diría que los rasgos no bondadosos del personaje están más acentuados en la novela. Por ejemplo, es un tipo que es no ya machista, sino archimachista en la novela, tiene vetas racistas, ¿comprendes?
Y también clasista,
y es claramente cruel.
Como lo era el propio novelista, que era un hombre de la mejor aristocracia inglesa.
Que además ya le hemos visto a Cary Grant haciendo de James Bond. Charada. Eso es el James Bond que hubiera hecho en Charada. Una cosa de líos, de crímenes, de pelea, pero dándole ese tono que tenía él.
Porque
siempre
es que Charada tiene ese toque de humor, es una comedia.
Claro, es que es lo que hubiera hecho Cary Grant casi siempre, salvo en aquella película que hizo con Clifford Odets, que estaba muy bien, estaba magnífico, un papel dramático, se llamaba Un corazón en peligro en España.
No lo he visto.
Known Only the Heart. Solo el corazón.
Algo parecido, sí.
Y aquí
es
se
algo parecido.
Un corazón en peligro. Y
Clifford Odets es el bosque petrificado, ¿no?
Bien. Clifford Odets, no, es el que hizo...
No, Clifford Odets, digo yo, el dramaturgo.
Dramaturgo, no, el que hizo Esperando al Zurdo, Waiting for Lefty.
Pero es el que hizo... No es el del Bosque Petrificado, ¿no?
Dices
no.
El que hizo la película luego Archimayo.
No, no, el Bosque Petrificado es de... no, es de él. Pues este no, es anterior.
The Petrified Forest.
El Petrificado es la que debutó con Chabelasco en España en el teatro. Y
lo hizo Bette Davis.
Donde sí, señor. Y donde se dio a conocer Humphrey Bogart en Broadway.
Claro, hombre.
Sí, pero a lo mejor no es que...
Bogart.
Lleva razón, quizá no sea...
No,
estaba rubio, Humphrey.
Estamos hablando del reparto.
Clifford Odets es Golden Boy. No, el boxeador.
El autor de El Bosque Petrificado.
El autor de lo que es el...
La novela.
Robert Sherwood.
La obra de teatro, mejor.
Robert Sherwood.
Sí, señor, Robert Sherwood.
Robert Sherwood.
Robert Sherwood. Como El Bosque de...
No, es el Davis, sí.
Robert Sherwood. Es uno del Algonquin, de la tabla redonda del Algonquin.
En Broadway estrenó también
Humphrey Bogart. Bueno, la tabla redonda. Sherwood es un magnífico.
Es el guionista de los mejores años de nuestra vida. Sí. Hizo el guion. Bueno, pues Odets hizo dos películas como director. Esa y otra que se llama Sangre en Primera Página, con Rita Hayworth y Anthony Franciosa. Una de crímenes y luego de juicios, que está bien. Pero como autor teatral es magnífico. Era la estrella en Broadway en los años 30. Sí. Hizo el Golden Boy, que era maravilloso. Y bueno, es el escritor de esa película que tanto...
El Golden Boy, que la han repuesto en varias ocasiones.
Nos gusta a Luis y a mí, Chantaje en Broadway. Es el ojo de esa
película. Esa es una de las películas de periodistas que yo he visto nunca.
¿Ah, sí?
Chantaje en Broadway. Fantástico.
Se llama Sweet Smell of Sussex.
Ah, sí, hombre, claro, sí. Que son un periodista bueno y uno malo.
No, los dos malos.
Bueno, pero uno más malo.
Los dos no se sabe cuál es.
Como la revista que quiere...
Sí, Tony Cartier-Burt Lancaster. Sí.
Es curioso porque...
Se mete en droga el novio de la hermana de Burt Lancaster. Él pide que se la venda para echarlo.
¿Cómo se llama aquí esa película?
Chantaje en Broadway.
Chantaje en Broadway.
Cuando se estrenó muy tarde.
La escena del chantaje, cuando van para tratar de convencerle... Y le dicen a su mujer, y la reacción que tiene ella de apoyo al marido es prodigiosa.
Le dicen que el marido está liado con no sé qué, no sé cuántos, y la mujer encaja maravillosamente porque él lo dice.
Esa es Hillary Clinton.
Sí, sí. Pero luego tiene un momento, aquel senador, va con una chica, con una rubia.
Acusó a ellas.
J.J. Hansecker es el personaje que hace él, que está genial, que es él. Es él.
Están los dos muy bien, ¿eh?
No, el otro está genial.
Muy bien, de los mejores papeles de su vida, los dos.
No, el otro es una rata. El otro...
Pero lo hace genial.
¿Cómo genial? ¿Cómo utiliza aquella chica? Se acuesta con ella un momento, la deja para que le dé... Y déjame mirar la columna, si cita a un tipo. Sí. Y entonces le vende. Sí. Oye, voy a intentar que mañana te saquen en la columna. Bueno, los dos a cuál peor, o sea... Y es la...
la encubierta
biografía de Walter... El columnista americano.
¿Inman?
No, el otro, no. El que vendía... Tenía una columna que leía 40 millones de personas y en televisión le veía. Joder, ¿cómo se llama? El más famoso.
¿De la televisión? ¿Cronkite?
No, es este de televisión. Era un columnista de prensa, que era...
¿Walter Inman? No.
No, el otro, Walter... Ahora te lo recordaré.
Ahora no saldrá. Lo que sí que refleja es la época de esplendor, la época de el periodismo escrito.
Oye, ¿y Chantaje en Broadway se puede conseguir?
Sí, claro. El corte inglés.
¿Tú no la has visto?
No la he visto.
Ah, tienes que verla.
Tengo que verla inmediatamente.
Es obligatoria. Sí.
La pasan en Estados Unidos, la pasan con relativa frecuencia. La pasan.
El suave olor del éxito, el dulce.
O sea, que está en este momento en el mercado. Perfecto.
Bueno, pero la película es de los años 50.
Ya, pero me refiero que
es el mejor Nueva York que yo he visto. En blanco y negro, que lo hizo el chino.
Es Nueva York nocturno, porque casi
todo... Sí, un magnífico guión y una magnífica interpretación.
Oye, el director, Alexander McKendrick, que es una y un guión portentoso de los dos.
Un guión magnífico.
Y las frases que se dicen.
Oye,
cuando sale él por la noche en Burt Lancaster con aquellas gafas diabólicas, sale del Club 21, aspira y dice, adoro esta ciudad de mierda. I love this dirty city, me parece que lo dice algo así en inglés.
Es sórdida.
Mira, la última vez tú no dirty, te acordarás mucho, pero la última vez que yo estuve en el Club 21 fue contigo. Hace ya muchos años.
Hace años.
Que
no son jockeys.
Estuvimos en una sala que estaba llena de avioncitos.
Ahí está, yo la llevo.
Luego intenté volver con Garci, pero como Garci iba con jeans, no nos dejaron entrar, ¿te acuerdas? Y desde entonces proscribió. Y ya no nos dejaba ir, que se fastidie. No vamos
y este
a ir
año he ido, y se lo dije al...
¿Pero con jeans?
Al gente. No, fui con traje, fui para una cena que me dieron en unos máster del universo españoles. Y entonces se lo dije al gerente. Y le dije, ¿no cree usted que me vengo porque no me dejaron entrar? Iba con chaqueta y corbata con un amigo mío, que era una estrella de la radio, Luis Herrero, con otro que ahora es el fiscal general del Estado y otro uno de los más grandes actores de la historia del cine español, Alfredo Landa. Pero este Martini que me ha traído usted no vale nada porque está caliente, le dije. Hot. ¡Ay, sorry, sorry! Entonces, todos dijeron, los tres que estaban, ¡sí, es verdad, no está frío! Y se los llevaron. Y es una buena verdad.
Sí, señor.
Porque además era verdad, que estaban calientes.
Me recuerda a mí, yo sin vengarme, lo que me pasó en el restaurante Fiorello, que está enfrente de...
¡Ah, Fiorello, hemos estado!
Sí, que no tenían nunca vino español. Tenían americano e italiano. Y algunos franceses, pero tampoco mucho francés. Entonces ya un día le dije al maître, me conocía, porque íbamos siempre ahí después de la ópera. Conocía de vista, no sabía exactamente quién era yo. Y aunque me llamaba ambasador, no sé, bueno, lo que fuera. Y le digo, mire usted, no voy a poder venir más a este restaurante. Digo, ¿por qué? Digo, mire usted, le trae un montón de personalidades españolas importantes. Hace 15 días a la reina de España. ¿La reina de España ha estado aquí? Digo, sí, sí, hace 15 días. Ah, si era que estaba yo, que ella que yo libraba. Digo, claro, no le puedo ofrecer un vino español, ni siquiera a la reina de España, o a los ministros del gobierno, o a personalidades de la cultura española, vete, déjame. Y entonces el tipo trajo, a partir de ahí trajo en español. Solo dos marcas.
Menos que podía hacer.
Venga, solo dos marcas. Pero llevó un Rioja y no sé, un Rivera o un Torres, no me acuerdo. Llevó dos marcas.
Bueno, pues mira, eso que conseguiste.
Sí, eso que hiciste, eso sí que es
marca. Oye, es curioso, hay un restaurante Fiorello, como se llamaba el alcalde de La Guardia, y hay otro que se llama Fiorella, que está en la Tercera Avenida, al lado del Coronet. Pegado al Coronet y el Baronet, los gemelos, en la misma acera, nada, de 15
mejor metros. De la tercera es Clark.
Fiorella. Oye, y una cowboy de medianoche que se llama Fiorella también.
Pero sabes, Fiorella Faltoriana.
Cowgirl.
Cowgirl, es verdad.
No, empieza con los chistes que este te mata.
No, yo no solo estoy dormido hoy, que es lo de menos, sino que estoy con un trancazo que no me...
No, o sea, ya nota que estás trancado. Pero mucho más despierto que otras veces, ¿eh?
Dejadme que, antes de saludar a Telefónica, que la lleva tocando, alabe el gesto de valentía de una oyente que dice, voy a decirles las películas que creo que van a ganar el Oscar, sabiendo que ustedes van a leer mi lista una vez que se sepa si he acertado
valiente,
o no,
chica,
he acertado.
Sí,
lo leo porque es una de las seguidoras más fieles y que más participan a través del correo electrónico. Ana Alba Segura.
Vamos a ver.
Mejor película. La gran estafa y 12 años de esclavitud.
Bueno, 50%.
Bueno. Dirección, Steve McQueen.
No, ahí no sé, ahí wrong, se columpió.
Wrong choice. Bueno. Actor, Christian Bale.
No.
Nada.
La gran estafa, no.
Actriz.
Pero me hace muy bien, ¿eh?
Kate Blanchett. Ahí sí, ahí sí, claro. Lleva 1.5. actor secundario, Fassbender.
Que no, salió Jared...
Y actriz Leto. Secundaria, Julia Roberts, que tampoco...
La negrita.
O sea que...
Salió la Lupita, además. Dongo, o algo así. Ñongo.
Y no sé yo si se lo merecía. ¿Tú crees que se lo merecía?
Bueno, una vez más, se lava en la conciencia y en un papel que está en su unidad, porque en 12 años de esclavitud no solo es que la que me sabe la conciencia, se lava la conciencia con un producto archidigno, ¿eh? Para muchos, una buena película.
Es que habla mexicano, ella.
Pero, ¿sabéis? Antes yo creo que estáis siendo injustos, porque no se trata solo de ver si una película o un año se ha merecido el Oscar, o era buena, mala o regular. Yo creo que hay que valorar la cosecha. Entonces hay buenas cosechas y malas cosechas.
Claro.
A lo mejor en un año de mala cosecha hay una película que ha despuntado mucho y que ha sido muy buena y nadie le discute el Oscar. Pero así,
pero
como...
mira cómo la Academia ha acertado. Yo no he votado este año, pero fíjate cómo ha acertado con La Gran Belleza. Le ha dado el premio a la mejor película extranjera, cosa que aquí en la Academia nuestra, los Goya, no. Y no hay duda que hayan coincidido la Academia Europea, ha coincidido el Festival
Basta,
de
Cannes, Basta, ¿no?
Los Oscars.
Basta.
Es que es mucho mejor que Amor. Que
ahora, yo es que no tengo términos de comparación. ¿Cuáles eran las otras?
Eran buenas. Pues mira, si quieres te las traigo. Porque además están...
¿Una de ellas era Amor de Haneke?
No, una de ellas
Amor era... Amor del año pasado, ¿no?
Amor del año pasado.
Amor es la que yo te digo, que yo he visto, y se acaba en la primera...
Amor era el año pasado.
A los 30 minutos se acaba.
¿De qué país eran los otros cuatro?
Bueno, había de todo. Ahora ya te las traigo. Ahora nos las han mandado juntas todas. Películas extranjeras, las cinco no.
Ahora cuando ya no puedes votar, te las mandan.
No, que es que hemos tenido un desajuste.
Las otras no llegaron tarde. Las de películas americanas llegaron a tiempo.
Que espero que el año que viene no se produzca. Y es decir, que nos lo manden ustedes todo por el servicio antiguo. Somos del plan antiguo. La papeleta para votar, como siempre. Las esas, todo. Correo ordinario, mándenoslo antes. Pero por eso de votar así, yo no lo sé.
Pues estarán perdiendo.
Pero no soy el único, ¿eh?
Yo no he visto La Gran Belleza. Eso tengo que enmendarlo.
Yo te la doy, no la vayas, te la doy. la vas a ver en versión original italiana subtitulada en inglés, se entiende todo, ¿eh?
El tema es un poco, es muy bonita película, muy bonita, pero el tema es un poco anacrónico en el sentido de que esa vida que se ve allí no existe ya en Roma, esa cosa de la época de la noche vita, de fiesta tras fiesta y...
¿Cuánto pagarías por tener el apartamento que tiene al lado del Coliseo,
tío?
¿Cómo es ese apartamento, eh?
El actor viene ahora a Madrid, ¿eh?
Bueno, el actor yo creo que hace la mejor interpretación del año. Ese es el que yo le hubiera dado el
Oscar. Y viene ahora a Madrid con una obra de teatro. Creo que dirige además el tipo.
Es impresionante ese, el trabajo que hace. Una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Pero bueno.
Bueno,
siempre suele haber una película yugoslava, una película vietnamita... Una iraní y la que gana luego, que suele ser... Los italianos han ganado muchos, ¿eh? Llevaban 15 años sin ganar el Oscar, pero...
¿La última ganar. Fue la que... La de La Vita de Bella?
La Vita de Bella,
yo creo que sí. Fue la última.
Bueno, vais a escuchar ahora Pink Turtle.
¿Pink?
Turtle.
La tortuga...
Tortuga rosa.
Rosa.
¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Y la canta?
No, la canta no, esto es quien canta, no tengo ni idea.
Es un grupo, se llama...
La canción es de las mejores canciones de la historia, la música, desde mi punto de vista, Every Breath You Take.
Pero el grupo se llama The Pink Turtles.
Yo había oído un grupo que se llamaba The Turtles, ¿verdad? Las tortugas, pues era famoso. Estas son las tortugas rosas.
Sí, yo os estoy abriendo nuevos horizontes.
Hombre, claro. Una razón fundamental.
Horizontes rosas.
Aparte porque apreciamos a Telefónica, esa es una razón fundamental de la que venimos aquí. Hombre, porque amplía nuestro abanico cultural.
Ahí le dan,
y de comunicación y de todo.
Sí, sí, sí.
Madrid es radio. 99.1.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo nuevo y de ocasión. Más de 60.000 metros cuadrados a tu servicio distribuidos en 9 centros en Madrid y Alcalá de Henares. Amplias exposiciones, gran stock de coches nuevos y usados, talleres de mecánica, carrocería, recambios y accesorios originales. Único centro multimarca de Madrid con todas nuestras marcas y servicios en un solo punto. En la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500. Nuestra vocación es darte solo el mejor servicio. Grupo F Tomé, el servicio integral para particulares y empresas más completo de Madrid. Llámanos al 91-747-8200. Estamos deseando escucharte.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Cáritas Madrid quiere agradecer los gestos solidarios de más de los 9.000 voluntarios que dan a los demás lo que son y lo que tienen desde la entrega desinteresada que nace del corazón.
También queremos agradecer la colaboración y solidaridad de distintos grupos y entidades que nos ayudan en nuestro esfuerzo por construir un futuro mejor para todos.
A todos ellos, gracias.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más. 901 21 21 21.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo. Zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Madrid es radio. 99.1.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. You've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see, you belong to me. How my poor heart aches with every breath you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. You.
Yo quería decir algo que dijimos hace una semana, el viernes pasado, sobre la audiencia de la ceremonia de los Oscars. Se ha dicho, y hablábamos José Luis y yo, que la cifra, eso de 1.000 millones, era un poco exagerada. Entonces, yo he estado viendo y he encontrado la revista Entertainment Weekly, que lo refleja bien, dice que en Estados Unidos, en realidad, la audiencia son 40 millones de personas. Mucho. Lo cual es mucho. Pero que, claro, en un otro momento, al día siguiente, hay gente que conecta porque quiere ver el desfile de la pasarela, porque quiere el momento, la cara de cabreo que pone Sandra Bullock porque se lo han dado, o la alegría que pone el director porque se lo han dado. Entonces, si cuentas eso y los que se ven en Latinoamérica y los que se ven en muchos países al día siguiente en Europa, que el horario está cambiado, entonces llegará a varios centenares de millones. Pero que la audiencia en Estados Unidos son unos 40 millones.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Y además sí, antes no era tanto. Yo
ahora no me da tiempo.
Una de cada seis personas.
Es la más alta de los últimos años. Por cierto, la canción esta es una maravilla.
Every Breath You Take.
Pero las tortugas estas...
Le han dado un toque...
Un toque raro, las tortugas.
Bueno, pero chico...
¿Sabes quién cantaba bien esto? Sting, ¿no?
Era el que lo
cantaba.
Las tortugas rosas a la puerta tienen que ser rupturales.
Tortugas ninjas son estas. Oye, por cierto, se murió ayer jueves, o yo me enteré.
Leopoldo
Panero. El miércoles a las 11 de la noche.
El miércoles.
Bueno, prácticamente nos enteramos ayer jueves, todo.
Yo me enteré a las 7 de la mañana porque me llamaron para certificarlo, porque todavía no estaba certificado de la radio. Me llamaron de Radio Nacional.
¿Y a qué ha sido?
Porque tengo un amigo allí que dijo al poeta este y avisarle. Y yo no lo sabía, claro, me dieron la noticia. Pues me imagino que si había llegado a esa conclusión es que se ha muerto. Pues ha sido una cosa multifuncional.
Él estaba mal, ¿no?
Él estaba mal, sí, sí.
Estaba recluido,
Le han fallado todos los órganos internos. Modo que no ha habido manera de rescatarlo. Leopoldo María Panero, que había nacido en el 48, era joven, te acababa de cumplir. No tenía 66 años, tenía 65, porque es del 16 de junio, o sea que le faltaban unos meses para cumplir 66. Era el hijo segundo de Leopoldo Panero y Felicidad Blanc. Se hizo célebre, aparte, para la gente que no conoce la poesía, por la película El desencanto de
Chávarri.
La película, yo creo que es muy cruel,
A mí no me gustó, es más, me irritó esa película.
Porque hay que defender.
Se han muerto también, los tres Paneros.
Se han muerto los tres hijos Paneros y la madre de Felicidad también hacía tiempo.
Se
murió primero Michi, joven, relativamente, 50 y tantos, ¿no? Que había cumplido 60. Después ha muerto hace unos meses solo Juan Luis, que yo creo que lo dijimos aquí en este programa, no lo recuerdo bien.
Oye, la intimidad de Talcova, el recientemente fallecido, ¿era muy buen poeta o un buen poeta?
No, sobre todo lo que era un hombre, un ciudadano absolutamente loco. Él estaba completamente internado.
Estuvo recluido.
Hay dos etapas en su producción. Una etapa
primera,
en la que el alcohol, las drogas y la locura los había desarrollado totalmente para arruinar su vida, en que yo creo que tiene mucho interés.
¿Sí?
La primera poesía, así se fundó Carnaby Street, estamos hablando de los años 70, cuando él tiene 20 y pocos. Y luego hay otra producción que es cada vez más voluminosa,
delirante.
Se han publicado muchos libros de este hombre porque él también lo utilizaba para vivir, para que le dieran unos duros, porque le darían muy poco.
Pero él vivía internado, ¿no?
Él vivía internado, ha muerto en el sanatorio psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria, en una cuestión pública, medicina pública.
¿El desencanto lo habéis visto?
A mí el desencanto me cabrea también.
Desde el 70 y...
Yo opino lo mismo que tú, y aparte que me parece injusta porque Leopoldo Panero, por lo que me dicen otros familiares, como por ejemplo su sobrina Odil, que la conozco mucho, era una persona encantadora, extraordinaria, y no el monstruo que pintan sus hijos.
Es un ajuste de cuentas que no viene.
Un ajuste de cuentas me viene a cuento. Y aparte, hay que decir una cosa y muy alto. Son poetas apreciables Juan Luis y Leopoldo María. Michi nunca escribió nada. Pero el mejor poeta de la familia fue el padre, Leopoldo Panero, sin la menor de las dudas.
Hay una carta que me remite un oyente, Benicio de la Cabra, que se supone que escribió Kurosawa a Berman. Y entonces, en esa carta, que está en inglés, pero que no es difícil de traducir, Kurosawa le dice que él se da cuenta, después de una larga vida, que solo se pueden hacer buenas películas cuando uno llega a la segunda infancia, es decir, a partir de los 80 años. Uh-huh. Y que es el único momento en el que de verdad se pueden hacer trabajos que sean serenos, que sean obras de arte. ¿Estáis de acuerdo con eso?
No, yo no.
Yo creo que depende de las personas. Dreyer, por ejemplo, alguna de sus mejores películas hizo casi octogenario.
Pero bueno, pero eso es unos ejemplos que...
John Huston, Los Muertos, es una película maravillosa.
Hay unos ejemplos en que sea cierto, resulta cierto, y hay otros muchos casos en que...
En pocos resulta cierto, ¿eh?
Bueno, en algunos casos. En
John Ford, el hombre que mató a Liberty Valance, está ya al final de su carrera, y es un prodigio. Sí, ¿no? Prodigio.
Sí, pero es que pero no tiene por... todavía 80.
Es que antes incluso, había hecho otro. Tú has dicho Dreyer, Gertrude es una
obra. Gertrude a mí me encanta.
Pero puede haber muchos casos más de personas que tienen 62 años, ha hecho obras maestras, claro que sí. Con 57, yo tengo con 70.
Hay más gente que conforme se va haciendo mayor.
Kurosawa, Ran, es una maravilla.
Wilder, por ejemplo, las últimas de Wilder no son demasiado buenas.
No, las dos últimas no.
Y sin embargo, fíjate.
Las de Billy Wilder. Mira, ahora es curioso. Te doy una anécdota de Kurosawa, Billy Wilder y John Huston. Los tres, no me acuerdo en qué ceremonia de los Oscar, iban a entregar un premio al final, a la mejor película. Y salieron los tres. Billy Wilder, John Huston y Akira Kurosawa. Joder, que se dice pronto tenerlos ahí a 20 metros. Qué trío, ¿no? Y era la época que John Huston estaba enfermo y necesitaba tomar continuamente aire, ¿no? Y a la última película la hizo con la bombona de aire en el camión de cámara. Bueno, y necesitaba. Entonces salieron los tres. Don Huston, aplauso. Billy Wilder, aplauso. Kurosawa, aplauso. Y a continuación, las cinco películas nominadas son, dijo Billy Wilder, pon un trozo de cada una, aplauso, de otra, aplauso, tal. Minuto ya. Minuto y medio. Y el ganador es, y le dicen a Kurosawa que lo haga él. Kurosawa se mete la mano en el bolsillo, no es en este, es en este donde está el sobre. Saca el sobre, pues, se pone las gafas, lo abre mal, tarda tiempo en sacar el sobre, al final lo medio rompe, saca la papeleta, guarda el sobre en el bolsillo. Y luego lo dijo esto Billy Wilder porque el otro estaba ahogado ya, John Huston. Y le dijo Billy Wilder, tardaste menos en Pearl Harbor, joder. Textual, la traducción literal. Joder, una ovación. ¿No? Tardaste menos en Pearl Harbor, joder.
Kurosawa a lo mejor no lo entendía, porque sí, imagínate bueno. Que Kurosawa no entendía
sí, bien. Ya lo dije. Yo no sé quién
qué
fue
bueno.
Ese año el que,
bueno,
el
que menos lo ganó.
Pero bueno, una de las... Pues, probablemente debió ser el último emperador.
Pero probablemente no Kurosawa no cogió el chiste, porque es frecuente en los directores japoneses y en los actores japoneses que han hecho películas con Hollywood, que incluso después de haber hecho una película con Hollywood, se aburrea un inglés fatal. Es muy curioso eso. Lo contrario de los eslavos, que inmediatamente hablan en
eslavo enseguida.
No sé si fue ese año cuando le dieron el premio de toda la vida, el premio este que dan ellos, el David Griffith o el Cecil B. DeMille a toda la vida, se lo dieron a Billy Wilder. Eso sí, me acuerdo, eso fue el año exacto del último emperador. Joder, todo el mundo a un pie, standing, ovación de esas maravillosas y tal. Y él cogió, cosa rara, porque él improvisaba muy bien todo, ¿no? Y sacó un papelito, se puso las gafas y dijo, en la Biblia, en el libro, fuera el Deuteronomio, el que fuera, el versículo 4, no sé qué, 2, apartado 1, renglón 7, todo perfecto, ¿eh? Se dice, es mucho mejor dar que recibir. Y dijo él, es mentira. Cogió el premio, muchas gracias. Era fantástico.
Genial, genial.
Bueno, para que dejemos el tiempo justo que necesita el señor poeta para dedicarle a Conchita Campani el poema...
A ver, ¿qué le vas a dedicar hoy?
Queda un saludo a Telefónica. Queda un saludo a Telefónica que no nos vamos a,
hombre, ¿cómo
a
vamos
comer.
No, por Dios, estaría bueno.
Y vamos a cerrar la versión musical con una magnífica canción. Pero también incierto pronóstico, porque... Salvo que vosotros sepáis quiénes son The Pupini Sisters.
The Pupini Sisters, estás trayendo aquí al respetable.
Bueno, pero
vaya tropa, Pupini. Pupini.
Tengo que decir que esta selección, porque yo no quiero colgarme las medallas ni para lo bueno ni para lo malo. Corresponden a un oyente que nos mandó un par de CDs.
Está bien, no serán muy buenos esos que nos mandaron.
Este.
Nunca he oído a Pupini.
The Pupini Sisters. Yo qué sé si tiene doble P ahora, no me pregunte.
Cambia mucho, Cambia mucho.
Doble P en la segunda P.
Segunda.
¿Eh? No, Pupini, cambia mucho y doble P de la forma que lo vamos a escuchar. Tiene una P
en
forma diferente.
No sé qué pasa. I will survive.
At first, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I've spent oh so many nights just thinking how you did.
Está bien. Es que cualquiera, es una canción tan buena,
que resiste tan optimista, hasta
pero que tan son optimista. No es tan mala la versión, hombre.
No, está bien,
está bien. Pero como tenemos grabada una vez más, tenemos grabada en la mente.
Pero más Pupini.
Entonces ya tú dices, bueno.
Por Pupini.
Por Pupini, por el programa.
Oye, pues de Pupini Sisters, un respeto. Pues tienen buena voz.
Es que te estoy diciendo que queremos más Pupini.
Voy a buscar ahora. Mientras recita el poeta, voy a buscar una foto de las Pupinis.
Bueno, yo a Conchita le voy a dedicar un poema que se llama Paseo Vespertino y que le gusta mucho a mi amigo Garci y que ganó el premio Manuel Alcántara.
Pero que es tuyo, ¿sí?
Que es mío, y que va dedicado a Alicia.
Una maravilla, escuchalo.
Por escrito, pero por oral va dedicado a Conchita Camargo.
Con todo mi respeto y con todo mi cariño.
No, que tú lo tienes en casa, no te preocupes.
Un momento.
Está hablando de Pupini, ¿sí?
Pero qué Pupini ni qué leches. A Alicia la quiero mucho, pero aquí no hay dedicatorias compartidas. Esto es para Conchita 100%.
No, pero digo que en el poema está por escrito. Bueno, tengo que poner lo que pone en el libro, pero no tengo más remedio. Paseo Vespertino.
Te estás haciendo perdonar algo en casa.
Queda más claro que no.
Bueno.
Tú y yo, amor, a caballo, por las suaves laderas de un crepúsculo dorado que vira a negro. Tú y yo. Luces tibias frente a la oscuridad que va anegando esta parte del mundo. Rienda suelta, sendos halcones en los puños, campo a través, contra el tiempo de la muerte, a favor de la vida y del verano, contra cerrojos, contra cicatrices, contra el silencio, contra el desamparo, contra esos templos donde se refugian ávidos de mentiras los malvados. Tú y yo solos en busca de emociones medievales y eternos, a caballo, rumbo a ninguna parte, mientras brota la orquídea de la noche a cada tranco y queda atrás hundiéndose en el polvo la borrosa silueta del ocaso. Tú y yo, por los países de la bruma, picando espuelas, dos enamorados que unen sus corazones en la fronda donde alumbran gloriosos los relámpagos y cabalgan oscuros por lo oscuro, como un rey y una reina destronados.
Bonito. Este es un premio Manolo Alcántara de poesía, sí, que lo tiene el que se ha muerto hace
Feliz poco, grande.
Y también lo tiene Martínez Sarrión.
Sí, señor.
Bueno, sí, Sarrión lo tiene, sí. tiene el premio Manolo Alcántara. Sí, yo fui jurado del año de Feliz
importantes.
Grande.
Yo creo que Carlos Marzal también lo tiene.
El año de Feliz Grande era yo jurado.
Bueno, señores, hay que despedir. Don Luis Alberto de Cuenca, don Inocencio Arias.
Buenas noches.
A ver las Sister, que está...
A ver las Pupini, que son monos.
Una se salva.
Ah, muy bien.
¿Cuántas son las Pupini?
Tres.
Mira, que está muy bien.
Como los tres de Castilla.
Los tres. Una mejor que otra.
Ah, pero está bien.
A ver.
Bueno, ya empezamos. Bien, qué barbaridad. Hasta la semana que viene.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes.